desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión, opinión, desde el piso 10.
Ya tenemos en la línea el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Sí, buenos días, Luis, Juan Carlos, a sus órdenes.
A ver, hay un montón de cosas que platicar con usted, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Ciudad de México con el tema de seguridad y justicia, con el tema de del COVID, qué está pasando, con las medidas que se van a poner en marcha. No sé, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, yo creo que lo más importante, que por cierto, y gracias por la oportunidad de comentarlo con precisión y amplitud, como me vayan diciendo, es que el día de ayer la secretaria de Gobierno, la licenciada Rosa Isela Rodríguez y un servidor, el Consejo Ciudadano y la Secretaría de las Mujeres, presentamos la campaña No Está Sola, que básicamente es una campaña por redes sociales y también con la estructura y las capacidades institucionales del gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, pues para difundir esta campaña que implica el uso del chat de confianza y la línea Mujer y Familia del Consejo Ciudadano, que es el 55-55-33-55-33, para contener violencia familiar que eventualmente en China aumentó 3 veces durante el confinamiento obligado en esta emergencia sanitaria, la que ellos vivieron en su momento. En el Mediterráneo, en los países del Mediterráneo también repuntó, así como en la parte norte de Europa, en la parte anglosajona y también pues en una parte de Estados Unidos, y la ONU ya ha advertido sobre eso. Entonces, frente a ello, la Ciudad de México, a través de su gobierno y con el acompañamiento y la diálogo y alianza con el Consejo Ciudadano, estamos proporcionando servicios de contención psicológica y también de guía jurídica y acompañamiento para cualquier tipo de denuncia que haya que hacer a modo de impedir que crezca la violencia familiar y contribuir todos los medios de comunicación, y gracias de nuevo por esta entrevista, a que disminuya la violencia familiar que se asocia, según los datos que de las personas que se dedican al estudio de este tema, desde el 2003, por ejemplo, Marian Hester en particular, en la Universidad de Bristol, que hay una correlación entre el confinamiento obligado, a veces por una pandemia, como en este caso, inclusive a veces en vacaciones y a veces hasta en las Navidades, aumenta la violencia familiar. Así que es un fenómeno global. En la Ciudad de México, el día de ayer, anunciamos la campaña No Está Sola, y yo creo que ese es el primer tema que yo pondría sobre la mesa, Luis, Juan Carlos.
A ver, nada más para entender esto. El asunto es, se está la cercanía forzada, la convivencia familiar real, sí genera roces, digamos, que en un momento pueden convertirse en un problema. Ahora, tú, lo que ustedes están viendo desde el Consejo, que en efecto hay en este momento más mujeres, esposas, novias, hijas, que están siendo, digamos, maltratadas por sus o en esta situación, ¿estás viendo esos?
Bueno, hay que aclarar esto. Primero, las denuncias que recibe la Fiscalía General de Justicia indican que no se ha movido, digamos, significativamente hacia arriba las denuncias, subrayo, denuncias por violencia familiar. Nosotros en el Consejo Ciudadano, que medimos los reportes que nos llegan telefónicamente, sí tenemos un incremento de 32% de marzo contra febrero, y en abril teníamos un incremento que prácticamente es el doble respecto del mes pasado, de marzo. Así que sí percibimos nosotros que hay un elemento ahí que se agrava por 2 variables adicionales: consumo de alcohol, particularmente sábado y domingo, y también el asunto de la incertidumbre económico-laboral y cierto fenómeno de frustración asociado a ello. y sí tenemos también que el 96% del agresor reportado en el consejo es la pareja, expareja y o consanguíneos y familiares. Sí tenemos nosotros, insisto, en los reportes que recibe el consejo, no necesariamente en las denuncias, porque las denuncias requiere una decisión adicional, una disposición para acudir ante la autoridad, y nosotros ayudamos también para ello. Aquí la Fiscalía, la Secretaría de las Mujeres, el gobierno que encabeza la doctora Sheinbaum, todos estamos en la idea de que tenemos que contener la violencia, tenemos que sancionar cuando ocurre, y tenemos todos que contribuir a que termine la impunidad. Sí hay en el Consejo Ciudadano un registro de aumento de llamadas que vinculan con estas variables que indiqué, un cierto aumento de violencia familiar.
Este aumento en el maltrato, que no es denuncia, porque no deberíamos hacer, no debería hacer la autoridad algún esquema un poco más sencillo o más simple de atención más rápida para una denuncia de, oiga, me está pegando mi marido, perdón que lo ponga en esos términos, pero no podría ser como hacerlo más rápido, hacerlo como más fácil.
Yo creo que ya está en ese proceso, hay ya un proceso de, perdón, un mecanismo de denuncia digital. Que puede ser practicado. Yo los invito a que ustedes lo valoren, introduciéndose ahí. Nosotros canalizamos a la Fiscalía y nosotros también revisamos si es atendido el caso. Entonces, yo creo que ahorita se está agilizando y conforme avancen los días iremos mejorando el mecanismo. Hay un compromiso de la Fiscalía que encabeza la licenciada Cristina Godoy de revisar de tal manera el modelo de atención para que podamos asegurarnos de que existe esa inmediatez que tú mencionas y también que se resuelva el tema de la violencia. Hay que decir, insisto, es un tema global. Está demostrado que el confinamiento, cuando existen ciertas estructuras patriarcales, ciertos tipos de machismo a los cuales no es, por supuesto, ajeno el país, ¿no? Y sabemos que eso ocurre y ya antes de esta emergencia sanitaria, pues ya se estaba atendiendo, porque ya había una abierta promoción tanto del gobierno de la ciudad, del Consejo Ciudadano, de la Secretaría de la Mujer, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de organismos sociales, de los movimientos sociales, pues un afán de visibilizar y de potenciar la capacidad que tenemos todos para inhibir el delito de violencia de género y violencia familiar que muchas veces se combina.
Oiga, doctor, ¿y podríamos tener, por ejemplo, una idea de qué tipo de a ver, son matrimonios jóvenes, son matrimonios maduros, son gente de tercera edad? ¿Podemos tener un rango de una segmentación sobre qué tipo de pareja es la que se está, digamos, en este momento teniendo más problemas?
Muy buena pregunta. Mira, sí, a ver si te voy respondiendo con los datos que tenemos. En el Consejo Ciudadano hemos recibido datos que nos permiten afirmar que el 66% del tipo de violencia que se infringe a las mujeres es de carácter físico, 22% psicoemocional, 5% sexual, 3.5% económico y 3.5% patrimonial. Eso es referido al tipo de violencia. También tenemos los horarios en que mayormente sucede hasta el momento. Esto presenta variaciones conforme pues se va estabilizando o se va presentando esta situación que pues es inédita, ¿no? Esta combinación del tema sanitario con el tema familiar, con el tema de género. Por ejemplo, de 8 p.m. a 12 p.m. Tenemos el mayor porcentaje de llamadas, que es 16%. En las otras horas se divide en proporciones menores. También, por ejemplo, el 43% de las llamadas, de las cuales 9 de cada 10 son hechas por mujeres, 9 de cada 10, y el 43% menciona que llevan de 1 a 7 años en una relación que tiene violencia. Y de ellas, por ejemplo, se indica que entre el 30 y el 40% de esas tiene violencia diario. Entonces, estamos encontrando datos que no conocíamos, datos que son reveladores de ciertas prácticas y situaciones que ya son inaceptables y son intolerables. Todos medios de comunicación, autoridades, Consejo Ciudadano, otras organizaciones de la sociedad civil tenemos que combatir. Y sobre el tipo de pareja, no tenemos desagregado, pero puede contribuir a responder esa pregunta. Ahí registramos que el 78% de las agresiones son cometidas por parejas o exparejas. Y el 18%, y esto que dice formales o informales, es decir, que están casados por el civil o por la iglesia, o que no lo están, pero que conviven o que tienen una relación en la que pues, puede estar uno en su casa y otro no, en la otra, pero son pareja, digamos, reconocida mutuamente como tal. Y también es interesante el dato de que el 18% de los agresores son familiares, incluido el hijo, o los hijos varones, y también conocidos de la propia mujer. Así que el 96%, si sumas los dos porcentajes, te da, pues, ese 96% son parejas, exparejas, consanguíneos o conocidos, lo cual es altísimo.
Juan Carlos Flores, aquí nos tienes una pregunta.
Claro, hola, Salvador Guerrero. Mira, es muy grave lo que nos estás dando a conocer con estas cifras, con estos datos, pero qué bueno que haya este reconocimiento. Y te lo comento porque la semana pasada tuvimos también a Locatel, precisamente en esa labor que estamos haciendo los medios de comunicación, para poder auxiliar pues a la ciudadanía y a quienes nos están escuchando en saber qué hacer cuando hay un tipo de situación de violencia intrafamiliar. Creo que por eso es muy importante, y además me imagino que se acentúa conforme más tiempo pasa uno en el encierro, en la cuarentena. Por eso creo que es importantísimo esto que acaban de dar a conocer, hashtag no está sola, y me gustaría mucho, Salvador Guerrero Chiprés, que pudieras decirle a las mujeres principalmente que nos están escuchando en este momento, qué es lo que tendrían que hacer para poder accionar este programa No Está Sola, a dónde tienen que comunicarse, ya nos diste el teléfono, y qué es lo que sucedería en determinado momento si una mujer se comunica con ustedes para decir que está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Salvador.
Bueno, por supuesto que primero estamos hermanados con Locatel. Locatel ahorita se está enfocando más en el tema de COVID-19, y nosotros en el Consejo llamamos a considerar las capacidades de atención que tiene nuestra organización, que son 89 psicólogas y psicólogos, están listos 24/7, y ahorita no tardamos más de 5 segundos en responder el teléfono. Lo que se puede esperar de la llamada es que les van a ofrecer contención psicológica, primeros auxilios psicológicos, y después van a ofrecer también, si es necesario, si es así, después de que sea ofrecido, aceptado por la persona que llama, pues una guía jurídica, porque finalmente la violencia ocurre cuando hay dos tipos de vulnerabilidades, una psicológica y otra de carácter jurídico, que quiere decir ignorancia o falta de disposición para el ejercicio de los derechos frente al agresor. Entonces, esas dos dimensiones son atacadas, se puede esperar eso. También hay que decir que pues está ahí el Facebook Consejo Ciudadano MX, y está nuestra cuenta de Twitter, arroba el Consejo MX. Además, el chat de confianza permite que se traslade por ese mismo chat videos, grabaciones, textos, fotografía, que pueden ser utilizados en la inminencia de la violencia, durante la violencia y posteriormente para ser compartidos, si así nos lo permiten, guardando siempre respeto por el anonimato, según nos lo indique la posible víctima. Se puede compartir con la autoridad, sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sea la Fiscalía, sean las LUNAS, sean las abogadas que están en las oficinas especializadas del Ministerio Público. Entonces, no está sola, es esta campaña que introduce a través del Consejo Ciudadano la cadena de solución que está construyendo en esta coyuntura emergente y de urgencia sanitaria el gobierno de la ciudad, acompañado por el Consejo Ciudadano en este caso. Entonces, sí es importante tu pregunta, porque aquí lo que hay que plantear es un sistema eficiente, sencillo, que vaya funcionando de acuerdo a la necesidad. No sabemos todavía cómo se va a comportar el fenómeno. No hay, es una situación histórica, global, inédita. Ya vimos lo que pasó en China. En China, en dos poblaciones, el confinamiento es una causa asociada a que se triplicó el número de incidentes reportados de violencia familiar. También, insisto, en países del Mediterráneo y en países del norte de Europa. Entonces, ya está visto, qué bueno que aquí hay una capacidad de colaboración de la Secretaría de las Mujeres que encabeza la licenciada Ingrid Gómez, que hay un acompañamiento de la licenciada Ernestina Godoy, y también está la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, en coordinación con este esfuerzo del Consejo Ciudadano, pues ofreciendo esta estructuración de un servicio que inicia de manera asistencial y que según el grado de riesgo se va trasladando a las otras cadenas. Entonces, ya lo pusimos en marcha, vamos a ver cómo va funcionando y diariamente vamos a revisar y tratar de mejorar ese servicio. No sé si te respondí correctamente.
Sí, por supuesto. Gracias, Salvador Guerrero Ciprés. Y también preguntarte, ¿tienes ya el tipo de sanción que sucedería para el agresor? Es decir, en determinado momento una mujer habla pidiendo auxilio con este programa No Está Sola, llega la policía, ¿es posible que en ese momento se aplique una sanción inmediata contra el agresor?
Bueno, evidentemente, según se establezca, identifique claramente el tipo penal y según si es posible establecer la situación de flagrancia, podría ser remitido de inmediato al reclusorio. Cuando se trata de omisiones dolosas, por ejemplo, o cuando se trata de tentativa, en el caso mucho muy grave, de tentativa de homicidio, o si se trata simplemente de otros delitos, hay que establecer el tipo penal y de acuerdo a las instrucciones del juez y de acuerdo al propio proceso que conocemos desde la reforma desde del año 2011, se estará estableciendo la posibilidad de que esa persona, según la gravedad y el tipo de proceso que se siga, cuál será su estancia en reclusión, si son los delitos más graves. Estoy hablando de lesiones dolosas graves, digamos, ¿no?
Desde sí, es muy importante que lo escuchen. Me parece que los hombres, en este caso, que estén escuchando este programa en este momento y que además lo vamos a subir a podcast, que tengan esa posibilidad de escucharlo, porque me parece también que pues la impunidad a veces no ayuda mucho, y en este caso, que es una situación inédita y que, como bien dicen, y qué bueno que lo estén calculando de esa forma, en que es muy probable y natural de alguna forma, lamentablemente natural, que se incremente este nivel de violencia, pues que se sepa que no habrá impunidad y que se actuará conforme a la ley en términos de justicia.
Yo creo que eso es muy importante. Mira, en la medida en que no haya impunidad, se restringe, se inhibe, se contiene la tentación de la violencia. La violencia está ahí acechando todo el tiempo en sociedades que se acostumbraron a crecer en la impunidad y en el machismo y en una especie de patriarcado que supone el ejercicio del poder y la impunidad. Pues eso ya se acabó, ya es un mundo que ya comenzó a derrumbarse ya hace, yo diría que hace varios meses. Sí hubo un cambio de régimen en julio de 2018, hay que reconocerlo. A algunos no les gustará, a la mayoría de la gente le gusta, según las indicaciones de opinión pública y de encuestas de opinión. Eso ya cambió, entonces no hay manera de que eso siga siendo vigente. Y qué bueno que en la Ciudad de México muchas mujeres tienen el poder, la disposición, la capacidad programática suficiente para echar adelante un proyecto como este. Y en el Consejo, donde la mayoría de los consejeros son mujeres, pues con mucho más razón estamos acompañando este esfuerzo del gobierno y del Consejo Ciudadano para que ayudemos todos con la ayuda de los medios de comunicación, que es indispensable, los medios de comunicación convencionales, la radio en particular, la radio AM, por supuesto, que nos ayuda a difundir entre todos los sectores sociales. Tenemos una oficina en Iztapalapa y hemos podido darnos cuenta que también, pues, por redes sociales no circula todo, también tiene que circular por medios convencionales y circula también en la oferta concreta que se hace con una oficina que esté ahí atendiendo el acompañamiento psicológico o jurídico que se requiere.
Sí, por supuesto, y ahí sí te lo diría con conocimiento de causa, está mucho más confianza en las situaciones de pandemia o de crisis un medio de comunicación como la radio, la prensa escrita, que con todo respeto, pues las redes sociales, donde las fake news, pues lamentablemente ya ocupamos el segundo lugar mundial, y en este caso me parece que el poder tener la fuente directa que aquí sucede contigo, Salvador, como presidente del Consejo Ciudadano, pues sepan quienes nos están escuchando en este momento que es una información real y que está al alcance. Y si por favor nos pudieras repetir nuevamente a dónde se dirigen las mujeres con este programa No Está Sola, para que en caso de violencia de género pues puedan comunicarse con ustedes, Salvador.
Bueno, tenemos el chat de confianza y la línea Mujer y Familia, de 55-55-33-55-33. Y no quiero dejar de subrayar que los medios convencionales son muy importantes. Para nosotros la prensa popular es vital. nosotros daríamos lo que tuviéramos, si lo tuviéramos, para que tener espacio en toda la radio y en toda la prensa popular del país, porque además este servicio está abierto a todo el país desde la Ciudad de México. No podemos ir con los abogados fuera del Valle de México porque no tenemos los recursos para hacerlo, pero sí podemos atender Valle de México, y sí es importante que se sepa que atendemos psicológica y jurídicamente todas las llamadas a nivel nacional. Hemos recibido estas de 29 entidades del país. Así que
es muy buen dato también.
Eso es importante que se sepa, y para nosotros el máximo respeto, por supuesto, para la radio y la prensa popular, que son indispensables para generar una política de prevención, una política pública de carácter social que apuesta todo a decirle a las mujeres: no estás sola y estamos con ellas para que no haya violencia, y si hay violencia, que se castigue.
Luis Carriles, director de la prensa, ¿qué dices?
Bueno, yo solo digo, la verdad es que le agradezco la confianza al doctor, y la única pregunta que me queda es, ¿qué crees que ocurra cuando termine esto el 11 de mayo, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Veremos una fila enorme de mujeres presentando denuncias, o veremos casos de divorcios así enormes, o veremos separaciones, o veremos familias rotas? ¿Qué crees que ocurra, dada tu experiencia, doctor, el 11 de mayo?
Es muy buena pregunta. Yo creo que aquí nuestra inteligencia, nuestras emociones van a estar a un proceso de revisión. Yo creo que la mayoría de las familias, la mayoría de las parejas están bien construidas, por supuesto que va a salir fortalecida. La enorme mayoría va a salir adelante de una manera nueva, porque esto ya cambió la vida y todos lo sabemos. Van a cambiar muchas cosas. Y respecto de las denuncias, qué bueno que haya denuncias, porque eso significa que la gente está confiando tanto en el Consejo como en la Fiscalía General de Justicia como en la autoridad. Sí necesitamos denunciar, porque la denuncia activa el proceso institucional para concluir o castigar con la impunidad. Así que la pregunta, que es interesantísima y es compleja, requiere cuando menos una valoración en la que se asuma: hay un proceso nuevo, hay un proceso que va a resignificar las vidas en pareja, la vida en familia, la vida respecto de la economía, la vida respecto del entorno del barrio, de la vecindad, del condominio, del conjunto residencial. Hay una resignificación de la vida y también una resignificación de nosotros con lo político, en un sentido amplio, en un sentido positivo, que necesitamos construir políticas públicas que respaldemos, que necesitamos estar en unidad, que necesitamos un equipo de trabajo todo el tiempo con los medios de comunicación, con las organizaciones de la sociedad civil, con el Consejo Ciudadano, con el gobierno. El Consejo Ciudadano, a fin de cuentas, es un organismo representativo en muchos sentidos. Aquí hay 7 u 8 presidentes de cámaras, hay activistas, hay abogados, hay maestras, hay una variedad de personas que está en coordinación con sus propias redes y levantando la idea de que de esta coyuntura todos tenemos que salir fortalecidos, que hay que entender que vivimos una nueva situación. Hubo un cambio de régimen, va a haber un cambio muy fuerte en términos económicos, hay que estar preparados. A pesar de que hay una disminución de la actividad económica, yo apuesto que va a haber un rebote muy, muy fuerte, muy importante, de la actividad económica. Ojalá que todos los liderazgos de la iniciativa privada, políticos, de los medios de comunicación, ciudadanos, entendamos que necesitamos esa coordinación, y yo creo que va a ser una gran oportunidad de cambio positivo después de que salgamos del túnel, en el cual apenas estamos, yo creo que, pues no sé, en un tercio.
Doctor, le agradezco mucho su participación hoy desde el piso 10. Vamos a un corte, regresamos. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias.
Gracias, Luis. Saludos a todos allá. Gracias. Hasta luego.
Piso 10. Debate, polémica, discusión, opinión, desde el piso 10.